Qué importantes son las sintonías para las tertulias. Aquí estamos arribita, arribita, arribita. Y al otro lado del teléfono tenemos a Ricivita. Buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días.
¿Qué te parece la sintonía?
Muy buena, muy buena.
¿Te has venido arriba, como si hemos venido aquí en el estudio, que nos ha faltado coger la guitarra de verdad?
Los grandes son recuerdos que vienen de la infancia de uno, con lo cual, pues, viene siempre bien.
Pues nada, saludado estás, ¿qué tal Fitur?
Bueno, en cierta manera un poquito preocupante, ¿no? O sea,
ahora hablamos con detenimiento.
Intentando que esto levante, pero bueno, la realidad no es la que nos cuentan los políticos.
Verdad que sí. Pues aquí en el estudio, disfrutando de la sintonía, buenos días, don Enrique Lucini.
Buenos días, Diego. Buenos días, Juan Carlos. Saludos a mi tierra de nacimiento.
Pues bueno, ya he presentado los dos tertulianos de la tertulia de emprendedores y presentada también la sintonía que nos va a acompañar de aquí en adelante. Yo voy a hacer una reflexión que mis seres queridos me dicen, no seas tan transparente. Digo, yo nací transparente y me morí transparente y mientras tanto voy cogiendo kilos. Pero lo tengo que contar, porque creo que es una reflexión que debemos hacer como sociedad. Ayer contraté los servicios, bueno, contrató a mi mujer, pero bueno, contratamos en casa los servicios de un reparador, de una persona autónoma, emprendedora, que por desgracia no hablaba español, era alemán. ¿Y por qué lo contratamos? Pues porque pasando por el pasillo de acceso a casa lo veíamos trabajar. Y el hombre no tenía horario, ni fecha en el calendario, como decía aquel, ¿no? Y me da mucha pena que sea alemán, porque yo creo que eso es una de las cosas que se nos critica a los canarios, que somos un poquito dejados, que empezamos un trabajo y no lo acabamos en la fecha que decimos, que vamos a un ritmo, ¿qué tal? Los emprendedores tenemos que tener claro que para iniciar un emprendimiento es duro. Y ganar un cliente cuesta la vida, perderlo un segundo. Y que tenemos que romper con el jodido tópico ese de que los canarios estamos aplatanados, que los canarios vamos a otro ritmo. Y para romper el tópico lo primero que hay que hacer es no hacerlo. Y de verdad, qué envidia de aquel señor, solo él, ¿eh? Ayer trabajaba un amañado y tal, se metió un curro ayer en mi casa. Me pidió chocolate porque le dio un bajón de azúcar. Me dijo que cerrara la puerta porque tenía frío. Pero el tipo, hasta que no dejó el trabajo en condiciones de uso, con la casa recogida, la escobita pasada y todo en su sitio, no se fue. Triunfará. Seguro que ese señor, y le doy las gracias por ser tan buen profesional, hoy está acabando el trabajo. Le digo su nombre, es Sven, es autónomo, y me encantaría que fuese un ejemplo y que enseñara a la gente que tiene inquietudes de emprendimiento que las cosas no son fáciles, que el cumplimiento de las obligaciones y de las responsabilidades es fundamental para triunfar, que un cliente se tarda muchísimo en conseguir y se pierde en cuanto hacemos una cosa mal. Así que vaya por delante el compartir mi experiencia con todos los oyentes de Gente Radio y ahora les pongo yo, no sé si les ha molestado lo que acabo de decir, pero de verdad, emprendedores canarios, vamos a quitarnos el San Benito de que somos unos dejados y que somos unos aplatanados, ¿eh? No nos dejemos pisar el terreno por gente muy capaz, por gente muy profesional, y tomemos ejemplo de ello. Lo siento por haber sido empezado por aquí, pero don Juan Carlos, ahora le toca a usted decirnos qué pasa en Fitur.
Bueno, pues aquí estamos. La feria, como se preveía, pues este año pues mucho más recortada y con mucha menos presencia de profesionales que la anterior edición, que fue en condiciones normales antes del COVID. Y bueno, la gente intentando y esperando que vuelva la normalidad. Yo creo que también era bueno por parte de IFEMA que se empiezan a generar actividades y ferias en Madrid para ir incentivando, y sobre todo el sector turístico, pero es verdad que si la comparamos con una feria en normal, pues bueno, el dato que salía ayer de profesionales canarios que habían ido, un 70% menos que el año pasado.
¿Cuánto?
70%. Solo había un 30% de los profesionales que estaban inscritos el año pasado.
¿Y político?
Políticos todos, o casi todos. O sea, es verdad que los municipios turísticos mayoritariamente, pero han estado todos, tanto los presidentes de los cabildos, los consejeros de las islas, los municipios turísticos y el gobierno de Canarias. O sea, eso sí, hemos tenido a todo el equipo por aquí.
Vaya, vaya, vaya. Pues entonces, ¿tú no eres positivo con la repercusión de Fitur en el turismo de Canarias este verano?
Yo cuando empiezo a leer que van diciendo que vamos a tener para este verano el 100% de la conectividad con Península del año pasado, cuando la semana pasada estábamos hablando que solo teníamos el 73%, no me cuadran los números, ¿no? Cuando estamos hablando de que la planta alojativa, con las reservas que está habiendo, va a ir abriendo paulatinamente, y sobre todo la carrera es para poder en octubre y noviembre tener la población vacunada y poder caminar en condiciones normales, pues entiendo que este verano, por lo menos las islas más turísticas, lo van a pasar mal. Va a ser un verano bastante flojito. Verdad que fuertemente La Palma de Gomera y Hierro, con su oferta turística, pues posiblemente incluso hasta llenen y les vaya muy bien, pero lo que son los núcleos turísticos, como puede ser Puerto La Cruz, como puede ser el sur de la isla, si los hoteles van abriendo escalonadamente, pues será rentable para los hoteles que abran. Si abren todos, será un verano de menos de un 40-45% de ocupación.
¿Qué opinas, Enrique? ¿Son tan deshalagüeñas con lo contento que estábamos esta mañana viendo los titulares de prensa?
Bueno, Juan Carlos ha hecho ahora mismo un análisis de máster, vaya. Es la realidad. De hecho, ayer casualmente estaba hablando yo con un trabajador de una cadena hotelera del sur, que tiene tres hoteles concretamente, y me decía que bueno, que sí, que ahora el 18 de mayo abre uno, que depende de cómo vayan las cosas, en julio abrirá el otro. Y el
¿Julio con él?
Julio con él, julio, sí. Y el tercero no abre directamente, pase lo que pase, porque no va a pasar. Entonces, bueno, pues eso, escalonadamente, poco a poco, y si es verdad que va a haber, lógicamente comparado con el 2020, mucha más vidilla de cliente nacional en un 90%, pero bueno, es lo que toca, y tenemos que preparar todos los engranajes para la campaña de invierno, que es la que realmente a nosotros más nos aporta, ¿no? Así que bueno,
pues coincides con Enrique, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, completamente, digo, porque es la cruda realidad. Una cosa es lo que nos cuentan con los políticos, una otra cosa es los mensajes que quieran enviar, pero los números son claros. La vacunación va muy lenta, somos una comunidad autónoma con el índice de vacunación más lento de todos, y hoy por hoy es lo que está mirando ahora mismo el resto de países emisores, que donde vaya mañana es mi gente segura. Entonces tenemos que trabajar mucho, tenemos que hacer un largo trabajo, y tenemos que tener claro que el verano va a ser duro. Lo que pasa es que los políticos, bueno, se les llena la boca cuando vienen a ferias, les ponen un micrófono y bueno,
Haciendo, Juan Carlos, si me lo permites, un símil con este espacio de radio que tenemos de emprendimiento. Imagínate que Tenerife como destino fuera un proyecto de emprendimiento, ¿vale? Y tienes a Juan Carlos y a Enrique, que ven las cosas desde una realidad realista, con cierto perfil pesimista, que es como hay que trabajar el proyecto de emprendimiento para no volverte loco. Y por el otro lado tenemos a los políticos, que son esa parte de vamos a llamarlo, de emprendedor, que se vuelve loco con su idea, pero loco de la cabeza, ¿sabes? Que se levanta por la mañana y dice, tengo en las manos la piedra filosofal que va a convertir todo en oro, y esto va a funcionar, y esto va a ser un bombazo. Y a ese es el que hay que pararle un poco los pies, porque ese es el que hace que los proyectos de emprendimiento mueran de éxito antes ni siquiera de haber nacido. Pues estamos un poco, psicológicamente hablando, en esa situación, ¿no? O sea, hay que ver las cosas desde una realidad y no engañar ni engañarte. Por muy político que seas y por muy de cara a la galería que tengas que hablar, hay que entender que todavía nos queda una travesía por el desierto importante, y que evidentemente ahora es cuando hay que preparar toda la estrategia, todos los argumentos, todas las herramientas, todos los recursos enfocados a un fin superior, que es la campaña de invierno.
¿Tú ves estrategia en Fitur, Juan Carlos? Porque yo lo que veo son positividades y optimismo, pero estrategia para recuperar el turismo en Canarias, ¿se está visualizando en el stand de Islas Canarias?
A ver, el stand este año es un stand muy digitalizado, o sea, una serie de pantallas, no hay papelería, y te digo, o sea, es un stand frío, o sea, de hecho, a partir de las 3-4 de la tarde es que no había nadie ayer por la tarde, ¿no? Pero que había que estar, porque hay que estar, pero este año Fitur, bueno, es una anécdota, nada más, no va a representar un tema de contratación. Yo creo que es un poquito el impulso. Nos jugamos ahora algo importante con el pasaporte sanitario europeo, eso yo creo que es lo más importante, y que quieren poner a España como un país piloto para ello. Pero es que ayer habíamos al presidente del gobierno de Canarias hablar del 70-70, ¿no? El 70% de vacunación, el objetivo, y el 70% de los turistas del año 2019 para el 2021, ¿no?
Eso es imposible, ¿verdad, Juan Carlos? Yo creo que es un brindis al sol total, ¿no?
Yo creo que tendríamos que tener el los últimos 4 meses del año en overbooking.
Te iba a decir, es que no tenemos tiempo ya para coger el 70%, si nos quedan 7 meses de 12, pero es que no nos quedan 7 meses de 12.
Nada, nada, eso es engañar gratuitamente, esa es mi opinión.
Bueno, pues no frustremos si no conseguimos los objetivos que nos marcan los políticos y vamos a poner los pies en el suelo. ¿Existen posibilidades de reactivar la economía? ¿Existen posibilidades de negocio, nuevas vías para poder generar riqueza y empleo en lo que queda de año, aprovechando la situación de pre-post-COVID, es decir, iniciando la salida del túnel? ¿Hay alguna oportunidad que debamos conocer que se pueda meter ahí el cuello la gente que tenga ganas de coger sus ahorros e invertirlo? Silencio absoluto.
Bueno, hablo yo. Mira, mientras que estaba la sección anterior de temas de entornos online, estaba viendo un anuncio que no sé si lo habéis visto del Día de Canarias.
Del próximo Día de Canarias, que se va vacinando, ya sí. Queda la semana que viene, lo tendremos encima.
El anuncio empieza de la siguiente manera. Aparece una señora que tiene un pequeño negocio, con su mascarilla puesta y demás, como diciendo algo así como, bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Vamos a ver si salimos para adelante. Y le dice uno de sus empleados, eso ya está pasando. Y le enseña un cartel que pone venta online. Y aparece otro empleado y le dice, ya hemos tenido 5 pedidos y aumentando. Así empieza el anuncio del Día de Canarias. Así. Si alguien no tiene claro que eso es el emprendimiento en su máxima expresión y que no todo emprendedor tiene que ser una idea nueva, empezar desde cero y arrancando un poco de a verlas venir, no, es que el emprendimiento está en la gente que ya existe. La gente que ahora mismo ya está trabajando tiene que reinventarse y tiene que buscar nuevas formas para que su negocio no muera. Entonces, una cosa es un negocio que nace y otra cosa es un negocio que tiene que seguir viviendo, que son dos cosas aparentemente distintas, pero con un objetivo común, que es salir para adelante. A mí me ha encantado. Yo reconozco que me ha parecido... Luego el anuncio decía algo así como los canarios vamos a seguir tirando para adelante, algo así más o menos era el mensaje, ¿no? Pero hago un llamamiento a todos los que nos escuchen en este momento. Si tienes un pequeño negocio, si tienes una pequeña tienda, si tienes lo que tengas, Sven, que tú mismo has hablado... Ahora es su oportunidad de sentarse, de mirar hacia adelante y ver, a ver, qué puedo o qué tengo o qué debería hacer para que esto vuelva a tener sentido para mí y que me genere lo que pretendo, que son ingresos recurrentes y que mi negocio siga a flote o avance y crezca. No hace falta empezar desde cero, digo, no hace falta.
¿Qué opinas tú, Recibita? ¿Vamos a tener posibilidad de reinventarnos en los negocios existentes o actualizarlos?
Actualizarlos, habrá que actualizarlos. Y de hecho, bueno, lo que es la todo el tema de dinamizar y todo lo que es el tema de del comercio electrónico, de la digitalización de las empresas, pues va a ser una cosa que vamos a tener que hacer a muy corto plazo ahora y de lo que van a venir también dinero de esos famosos fondos europeos. O sea, creo que hay cosas que hay que hacer, hay que... en estos momentos actualizarse en función del cliente, el consumidor que vayamos a tener, y en función de eso, pues bueno, habrá gente que se posicione mejor y que le vaya mejor. Pero que está claro de que el que se quede esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad sin hacer nada para actualizarse, se va a quedar completamente fuera del mercado.
Pues bueno, vamos a intentar ayudar a la gente que tenga ideas encima de sus hombros, en las neuronas libres que le queden después de estar preocupado por el futuro. ¿Y qué le aconsejaríamos a las personas que están pensando en iniciar una actividad empresarial o darse de alta como autónomo para ver si pueden ir sacando su familia adelante? ¿Primer consejo que le darían?
Pues mira, yo el primer consejo que le doy es, primero, que salga de la caja. Tanto a los nuevos como a los que ya están. Salir de la caja es... vamos a mirar un poco fuera de mi visión tradicional de mi propio negocio o de mi propia idea incluso. Creo que eso es fundamental. Nosotros en el año 2008-2009, que fue el gran primer boom de Internet, tuvimos un proyecto que era para generación de páginas web para negocios, donde podías poner tu tienda online y demás y cual y no sé qué. Y aquello fue, por una parte, una... peregrinación en el desierto y por otra parte fue una evangelización absoluta, porque es que nos costaba, Dios y ayuda, que la gente entendiera que esto iba a ser el presente, cosa que ya es evidentemente, y esa un poco esa visión que tú has comentado antes, ¿no? Que el canario parece que está un poco retraído y tal, pues es cierto que en aquel momento la vivimos de una forma intensísima, pero ahora las cosas están cambiando, la gente ya a base de palos pues se está dando cuenta de que las cosas funcionan de otra manera. Entonces, como decía, salir de la caja, lo primero, entender que tu negocio tiene mucho más recorrido del que tú ves inicialmente, que en tu muro, quítate el muro, abre ahí un poco de campo. Y lo segundo, y fundamental, y absolutamente imprescindible, exista o no exista, sea una idea o ya sea un negocio, o me da igual en el estado en el que esté, un plan de negocio. El plan de negocio es la radiografía absoluta de aquello que tú tienes en la cabeza. Y el plan de negocio no es una hoja Excel, creo que lo he dicho ya en alguna ocasión. El plan de negocio es cómo lo veo, qué producto quiero poner en el mercado, quién va a ser mi competencia, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, qué medios voy a utilizar, qué recursos voy a necesitar, a quién voy a necesitar como compañeros de viaje. Cuando tú haces todo ese trabajo, de repente ves en un papel o en un archivo de ordenador, visualizas tu negocio y además lo puedes compartir con gente que te pueda ayudar, con los mentores de todo tipo, desde la Cámara de Comercio hasta ATA, hasta quien haga falta que te pueda ayudar a visualizar si eso que tú has escrito, que tú te lo crees, tiene sentido o no. Si tiene sentido, con sus matices y sus correcciones, bueno, pues ya has dado el gran paso, ya no es una idea, ya es un proyecto. Y cuando eso se convierte en proyecto, se lo puedes contar a gente que incluso tenga dinero.
El plan de negocio es previo a ponerle el nombre a la sociedad, ¿no?
¿El plan de negocio qué, perdón?
¿Es previo a ponerle el nombre a la sociedad?
No. Yo personalmente, cuando hago mentorización a este nivel, yo ya no les digo que hablen de proyecto. Les digo, ¿cómo se llama tu producto? Pepe. Pues a partir de ahora llámalo Pepe. Ya ha nacido, ya es un chavalín, ¿eh? Pues ahora lo llamas Pepe, no lo llamas bebé. No, lo llamas Pepe.
Es decir, que el nombre es lo primero. El nombre de la idea, el nombre del proyecto, el nombre del comercio...
Ha de formar parte del plan de negocio, vale. Como tal. O sea, es que tiene que convertirse ya en un ente real, ¿sabes? Ya tienes que visualizarlo tú el primero, ¿no?
Y es un documento que tenga estructura, es decir, tiene unas partes que se puedan definir, que hay que rellenar.
Entras en la página de la Cámara de Comercio, buscas plan de negocio y te lo descargas. Así de simple.
Pues cuéntanos un poco dónde está esa. ¿La página de web de la Cámara de Comercio?
En la página de la Cámara de Comercio. En cualquier caso, llamas a la Cámara de Comercio, ventanilla única, y les dices, hola, tengo un proyecto, ¿me pueden echar una mano? Y lo primero que te largan por email es el plan de negocio. Escriba, rellene, como sea, como pueda, como entienda, como crea, y tranquilo que a partir de ahí nosotros le ayudamos.
Juan Carlos, ¿ATA ayuda a realizar planes de negocio?
Sí, también damos el servicio, pero está claro que la cámara tiene un macro servicio para ello y bueno, lo recomendamos a través del 922-100-400 que lo hagan. Nosotros también ayudamos y sobre todo nosotros desde ATA hacemos una labor sobre todo para de asesoramiento a esos migrantes que vienen que quieren darse alta como autónomo. Incluso hasta pues llegado el momento dado, una vez he presentado los planes de viabilidad y demás, pues les podemos gestionar que el alta para que puedan tener permiso de trabajo.
Bueno, pues yo soy un gran desconocedor de este plan de negocio. Sinceramente, no he hecho en mi vida ninguno. Conscientemente.
Pues te aseguro que
igual lo he hecho sin saber que se llama plan de negocio. ¿Qué es lo que contiene?
Pues es la Biblia. La Biblia de cualquier idea o proyecto. Si no tienes un plan de negocio, no tienes nada.
Pues, pero incluso de cara al propio emprendedor, ¿eh? O sea, ya no nos vayamos a bueno, es que se lo tengo que enseñar a un tercero. No, para ti mismo. Yo me he sentado con gente y claro, empiezas a hablar con ellos de su idea y se aturullan, ¿sabes? Le van viniendo una cosa y otra y tal. Y al final le dices, para, espera un segundito. Mira, toma, escribe aquí. Escribe, aunque sean cuatro líneas por cada uno de los segmentos que tiene el propio plan de negocio. Y luego volvemos a hablar. Ellos mismos, cuando vienen, dicen, joder, es que ahora lo veo, ahora lo tengo más claro. Oye, aquí no sé muy bien qué poner, o allá no sé, no me entero. Bueno, vale, para eso estamos, ¿no? Los mentores. Pero les ayuda a visualizar, a poner sobre un papel, cuántas veces no nos han dicho, Diego, no, pero escribe tus ideas, ¿no? Pues en el fondo es un poco esto, pero con un orden. ¿Cuál es tu producto? Bueno, lo primero es, ¿quién es el promotor? Eso es lo primero. A ver, ¿cómo se llama el que va a hacer todo esto? ¿Quién es el que impulsa todo este primer momento?
El dueño de la idea.
El dueño de la idea, vale. Fulanito, con sus datos y tal, y bueno, no sé qué. ¿Qué producto tienes en tu cabeza?
Producto es lo que le vas a poner en valor, lo que vas a vender.
Producto barra servicio, evidentemente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que
lo vas, que vas a facturar?
¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a montar, mira,
sándwich.
Antes hablabas con en el tema de redes sociales, hablabas de los influencers y que había que trabajar duro para ser influencer. Un influencer es un emprendedor que lo puede hacer de dos maneras. Una, a base de pollo sin cabeza, ¿vale? Y que, como suele a veces decir
a ver
la
si
gente,
suena
¿no?
la flauta, ¿no?
¡Ostras! ¡Qué suerte he tenido! Bueno, la suerte te tiene que pillar currando, eso de entrada. Pero algunos sí es verdad que a lo mejor han tenido suerte. Bueno, pero la mayoría tendría que ver que hacer un plan de negocio. ¿Qué producto voy a hacer? El producto soy yo. Influencer. Vale, vamos a empezar por ahí. ¿Qué vas a ofrecer al mercado? Y tienes que escribir qué voy a ofrecer al mercado. Voy a ofrecer una línea de gamer de no sé qué, pam, 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 pam. Vale. ¿Quién va a ser tu competencia? Pues mira, mi competencia está brujuleando por internet y está este y el otro y tal y no sé qué. ¿De qué habla tu competencia? ¿Cuál es la diferencia de tu producto con respecto a la competencia? Y todavía no hemos hablado de números, ¿eh? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿En qué te vas a diferenciar? ¿Cuáles son tus precios? ¿Cuáles van a ser tus canales? Entras ya en todo el...
¿Y eso lo puede hacer un emprendedor solo o debería hacerlo con un asesor?
Solo. Inicialmente solo. De hecho, la Cámara de Comercio te dice, rellénalo como se te ocurra, da igual. Luego ya te lo maqueamos nosotros. Te ayudamos, lógicamente. Pero lo puede hacer solo perfectamente. Si es que... es que es casi, casi de lógica, por muy torpón que pudiera ser... Es casi de lógica. Luego la parte de los números, ahí sí, el 90% suele requerir una cierta ayuda más profesional, porque hay cosas que no eres capaz de visualizar, porque si nadie te ha enseñado, pues no nadie nace sabiendo, ¿no?
¿El realizar un plan de negocio nos ayudaría a tener menos fracasos empresariales? Juan Carlos, ¿lo tienes por ahí?
Completamente. Está claro que cuando vas haciendo ese plan de negocios, incluso, divisas varios escenarios de previsiones de ingresos, de gastos y demás. Entonces, en función de eso, es lo que te va a hacer ver si tu negocio es rentable, si es viable y si puede salir. O sea, no es que tengas que irte al mejor escenario, que voy a montar un hotel y el primer día lo voy a tener lleno. No. Tiene que ver qué rentabilidad necesito, todos los datos habidos y por haber, y ver si incluso está yéndome la cosa floja, puede ser un negocio viable a medio o corto plazo. Yo creo que sin plan de viabilidad, hoy por hoy es ir dando palos de ciego, y es lo que pasa muchas veces. La gente de repente ha pasado estos últimos años en Canarias, el paro, ya con una cierta edad, le costaba con trabajo porque no sé, se contrataba gente ya que con su edad, y bueno, pues acojo el paro único, tengo un local de un familiar y monto una cafetería. Oiga, mira, que para montar una cafetería tendrás que tener
hay que saber
qué efectivamente saber qué precio vas a poner los productos, el por qué lo pones. No, es que lo pongo porque es que el de al lado pone el cortado a 90. Sí, pero el que está al lado tuyo, el local es en propiedad y ya no tiene problemas pagando nada. El tuyo es en alquiler y tienes que imputar todos los gastos que tienes para saber al final el coste que te pone ese cortado, porque no solo es el agua, el café y la máquina, van muchas otras cosas más imputadas a ese coste que tienes. Y es lo que pasa normalmente, que al final, bueno, creo que había un dato, creo que era global hace unos años, que el 85% de los proyectos empresariales, de emprendimiento, decaen antes de llegar al primer año.
Hay muchos proyectos, Diego, que incluso antes de llegar a la hoja Excel, se dan cuenta de dónde tienen áreas de mejora. Simplemente en ese DAFO, ¿no? En ese debilidades o competencias y tal, de repente se dan cuenta de que su producto no es tan novedoso como pensaban, porque no habían hecho ningún estudio de mercado, y cuando se tienen que poner a hacerlo, porque lo tienen que plasmar en el plan de negocio, entonces se dan cuenta, ¿vale?, de que su idea no era tan exclusiva, o simplemente ven que ciertas debilidades las tienen que convertir en oportunidades. Entonces, ya incluso, insisto, antes del propio dato numérico, ya pivotan. Ya pivotan la idea original y la le dan un giro ahí de X grados para llevarlo hacia un punto que tal vez inicialmente no habían valorado, y de repente se dan cuenta que ahí es donde está su agujero, ahí es donde está su posibilidad y su oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo es que me he encontrado con cada cosa que es que te puedes quedar loco de la cabeza, vamos.
Pues como siempre, se nos acota el tiempo antes de lo esperado y ya estamos a las 10:02 de la mañana, con lo cual tenemos que empezar a despedirnos, porque yo no estoy oyendo la sintonía. Ah, sí, la estoy
ahora
oyendo.
Ahora sí, ahora sí.
La estoy oyendo. Pues, Juan Carlos, ¿qué te digo? ¿Cuándo vuelves a Canarias?
El fin de semana. Ya el domingo ya estoy regresando para ahí.
Pues nada, disfruta una ruta gastronómica por Madrid, que siempre sí, te agradece. Y después nos la cuenta, por lo menos.
Aprovecharemos un poquito también para desconectar, para ver también lo que se está haciendo aquí también. Y bueno, Y para cambiar un poquito la mentalidad y la cabeza, que te viene bien de vez en cuando salir de la fiesta.
Ahondaremos los planes de negocio, ahondaremos en los planes de viabilidad, porque creo que esto puede ser muy didáctico para las personas que tengan inquietudes y que, aparte de un consejo, pues ayudemos a plantearse cómo hacerla y que sea útil, ¿no?, para evitar los posibles fracasos. Don Enrique,
un placer, como siempre.
Se nos va a dar el tiempo rapidito.
Un placer. Juan Carlos, recuerdos afectuosos.
La semana que viene estamos los dos vacunados, ¿eh?
Sí. ¡Ay, no tú, no! Casi.
Bueno.
El lunes me vacuno.
Pues tú vas a ser el primero, Juan Carlos, ¿eh?
Bueno, un placer.
Nos toca a todos, poco a poco, ¿eh?
Vamos.
Ya para ir cogiendo ahora ya.
Eso sí que son buenas noticias, las vacunas. Poquito de publicidad y enseguida volvemos con la sección que ya nos está esperando al otro lado de la pecera.